En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me. And that's why I say, I know you can't stand.
Bueno, este Robbie Williams es una manera como otra cualquiera de hacer aquí un cortecito de alegrar un poco el relato con buena música. Robbie Williams es un buen tipo, por lo menos a mí me gusta bastante y hace discos maravillosos. Esto que estáis escuchando es parte de su último disco. El tema se llama Shine My Shoes, limpia, sácale brillo a mis lustra, a mis zapatos. Pero yo decía en mi época del LP, ahora como se llame esto, ahora como se dice, Carmen,
el álbum, el disco,
se llama Swings Both Ways, lo cual quiere decir que el ritmo tiene que ver con el swing. Esto no es un swing exactamente, sino una variación de swing, es un swing más dinámico, más rápido, pero está muy bien porque es un ritmo que hicieron famosos los grandes crooners como Sinatra, o básicamente, bueno, los mejores son Sinatra.
Igual es una readaptación a nuestros tiempos de lo que es ese swing que él dice que escuchaba en su casa gracias a los discos de su padre, que le encantaba Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, y además es que la portada del disco es así, con tupé, con esa estética retro que él quiere reflejar un poco, nos quiere reactualizar a las generaciones que igual no hemos vivido eso en primera persona, y que gracias a estas canciones y a estos nuevos discos de Robbie Williams pues nos acercamos un poquito.
Bueno, el gran Robbie Williams es una manera como de cualquiera de hablar de cosas que nos acercan al mundo de la cultura. En el mundo de la cultura hoy hay una noticia que a mí me parece muy llamativa y que me gustaría que todos conociéramos con detalle. Una de las historias más fascinantes con las que yo me he encontrado en los últimos muchos meses es la de este hombre ya octogenario que se llama
Cornelius Garnet,
conocido familiarmente como Cornelius. Sí. Cornelius es un tipo, ya os lo he contado alguna vez, que vivía en unas condiciones bastante miserables, es decir, que vivía como en una especie de hangar donde el orden brillaba por su ausencia y donde las ratas hacían
con síndrome de Diógenes, al parecer, que padecía.
Sí, y además con una nutrición manifiestamente mejorable porque el tío se alimentaba de latas etcétera. Lo curioso de Cornelius no es su manera de vivir, porque gente rara ahí, das una patada y te salen mil, sino que él había heredado de su padre una pinacoteca brutal, o sea, descomunal, valorada en miles y miles y miles de millones de euros, donde había algunas obras pictóricas, sobre todo, absolutamente excepcionales. Y eso es lo que causó asombro cuando hace un año y pico las autoridades alemanas lo descubrieron. Nosotros lo hemos descubierto más tarde porque las autoridades alemanas dijeron, bueno, si esto lo damos a conocer ahora, va a haber tal presión en el mundo del arte, va a haber tanta gente que va a querer averiguar si alguno de los cuadros que pertenecieron a sus familias y que se daban por extraviados están en esa colección, que no vamos a poder hacerlo tranquilamente. Se filtró la noticia hace como 15 días y desde entonces efectivamente la presión ha llovido sobre las autoridades alemanas de una manera notable, hasta el punto de que ya se están haciendo públicas en internet, y esta es la noticia, algunas listas, algunos catálogos de las obras para que la gente pueda ver si tiene o no tiene algún derecho de reclamación sobre ellas.
Eso es, Luis. Han habilitado una página web que se llama www.lostart.de, o sea, como arte perdido, en el que la gente que crea que reconoce alguna de esas obras de arte, porque puede ser que pertenezca a un expolio de muchos coleccionistas judíos, algo que se dio mucho en la época, pues podría reclamarla. O sea, imagínate la que se puede producir, la que se puede liar, ¿no? Pero es cierto que creen que unas 590... obras de arte, esas 1.400 que se encontraban en ese piso de Múnich del famoso Cornelius, podrían pertenecer a eso, a familias de coleccionistas judíos que durante pues esa época del nacionalsocialismo les arrebataron.
Bueno, la verdad es que esta es una historia, insisto, fascinante. Don José Luis Corral, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas
noches ya, porque dada la hora, las 9:20, mejor buenas noches que buenas tardes. Aunque yo quiero que hables de otra cosa de la que hablaremos ahora, que tiene que ver con tu última novela, reconóceme que esta es una historia maravillosa que daría literariamente para varias historias o para varias novelas.
Pues efectivamente es una historia fascinante porque estamos hablando quizá del mayor hallazgo, del mayor descubrimiento de acumulación de obras de arte robadas de la historia, por lo menos del último siglo, ¿no? Es tremendo, esas 1.400 y pico obras de arte de autores de primerísimo nivel requisadas por los nazis durante la época del nacionalsocialismo en Alemania y que ahora, pues hace un año más o menos, fueron localizadas en casa de Cornelius y que ha sido realmente un hallazgo absolutamente extraordinario. Y yo creo que habrá más, ¿no? Porque los nazis requisaron, sobre todo a los judíos, no solamente obras de arte conocidas y catalogadas, sino también joyas, otro tipo de objetos preciosos, y en algún sitio tienen que estar, claro.
¿Tú crees que Cornelius era conocedor, era consciente de lo que tenía?
A mí me da la impresión, no lo conozco a este hombre, evidentemente, y lo que he leído en la prensa, ¿no? Pero me da la impresión de que tiene una especie de síndrome de Diógenes, ¿no? Una especie de acumulador, en este caso de obras de arte, como otros acumulan otra serie de cosas, y que tenía ese síndrome y que probablemente no era muy consciente de lo que tenía en su casa. Porque es que son 1.400 obras. Yo creo que en el mercado, en una subasta, en cualquier galería internacional, cualquiera de estas obras de arte estaría de medio millón de euros para arriba. Estamos hablando, por tanto, de miles, como ha dicho muy bien, de miles de millones de euros. Yo creo que no era consciente de lo que tenía en casa.
Bien, es verdad que la mayor parte de esas obras probablemente no se hubieran podido subastar porque el origen no estaba acreditado y eran productos de robos, de expolios de nazis, claro.
Bueno, pero ya hemos hablado una vez en este programa que el mercado negro de antigüedades pues es muy muy goloso y que circulan pues obras de arte robadas en este mercado negro de antigüedades.
Bueno, en todo caso, ya nos ocuparemos de Cornelius en otra ocasión, no quiero perder tiempo, porque José Luis Corral, que como sabéis es una persona que ha contribuido mucho, y yo se lo agradezco de corazón, a dotar de contenidos atractivos este programa cuando estaba por la tarde y también ahora en esta etapa más nocturna, es en sus ratos libres novelista. Y digo en sus ratos libres porque es que no vive solo de escribir novelas. Ojalá se pudiera, ¿verdad, José Luis, vivir solo de las novelas que uno escribe?
Es difícil, yo vivo de mi trabajo en la universidad fundamentalmente, pero bueno, esto de las novelas, a pesar de la crisis, pues es una ayudita, ¿no?
No, y además eres bastante, porque yo creo recordar que la última, que tenía mucho que ver con noticias de actualidad, ¿os acordáis del extravío ya finalmente aclarado de ese incunable en la Universidad de Santiago? que inspiró la última novela de José Luis Corral, que por cierto te funciona muy bien.
Sí, el Códice de Peregrino fue el robo del Códice Calistino en la Catedral de Santiago de Compostela, y bueno, todavía está por ahí en... Ahora ya ha salido bolsillo, ya hace año y medio largo que salió, hablamos de ello en el programa, y largo y tendido en varias ocasiones sobre el robo de este códice, y todavía está en función esa novela. Vamos a ver si tiene largo recorrido, ¿no?
Sí, hombre, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que ahora, como ya se conoce el final, el paradero, ya ha aparecido el códice, pues ya la... Claro, ya la... En fin... Digamos que la imaginación pues choca con la realidad, y la realidad al final acaba devorándolo todo. Bueno, pero José Luis Corral, después de escribir esa novela, ha escrito otra, y además otra que acaba de publicar en este momento. Vamos, de hecho, hoy es el día en que se presenta al público, de ahí que quiera yo hablar. Se llama El médico hereje, y el médico hereje es Miguel Servet. Miguel Servet era un avanzado de su tiempo, que tenía la tendencia a ser libre pensador, a no aceptar de buen grado las consignas que venían de la ortodoxia católica, y como consecuencia de sus devaneos, pues murió en la hoguera declarado hereje. Ahora, tiene una biografía, José Luis, muy, muy atractiva. Pregunta primera, ¿por qué de todos los personajes que pudiste elegir, elegiste a este?
Pues por varias razones. Primero, porque hace ya muchos años me llamaron para comentar un partido de fútbol, a mí nada más y nada menos, y ese partido de fútbol es una de las anécdotas más divertidas de la radio que a mí me ha ocurrido, ¿no? Era un partido que jugaba el Real Zaragoza hace unos 10 o 12 años, cuando el Zaragoza era el Real Zaragoza y jugaba la Copa de la UEFA, y me llamaron para que comentara el partido que jugaba contra el Servette, un equipo de Ginebra. Yo pensaba que el nombre de Servet, porque la verdad es que no caí, era con motivo de Miguel Servet, pero no, era un barrio de Ginebra que se llama Servete, con dos T's acabado en E de España, ¿no? Y yo pensaba que estuvimos 20 minutos hablando sobre Miguel Servet, que no tenía nada que ver con él, con el partido de fútbol ni con el equipo de fútbol, ¿no? Pero bueno, visité hace 4 o 5 años, no, un poquito más, hace 6 o 7 años, la ciudad de Ginebra, unas conferencias que di en Ginebra y en Friburgo, de historia medieval, de mi especialidad, y visité, claro, el monolito donde fue quemado Miguel Servet, allá en la ciudad de Ginebra. Y aquello me impresionó, ¿no? Me impresionó que fuera quemado un hombre, primero en efigie por los católicos, en el mes de junio de 1553, y luego a fines de año, en noviembre, por los protestantes, por los calvinistas. Un hombre quemado dos veces, una en efigie y otra en carne y hueso, y que fuera aragonés, que fuera de mi tierra, bueno, que yo me impresionó mucho. Y luego nos habían contado pues una vida de Miguel Servet pues muy muy fraccionada, muy segmentada, ¿no? Nos habían contado que Miguel Servet había descubierto la circulación pulmonar de la sangre y que la habían quemado los calvinistas, y poco más, ¿no? Pero Miguel Servet es una figura grandiosa, como ha dicho muy bien, es el precedente de muchas cosas, es el precedente de la libertad de pensamiento, de la libertad de opinión, de la libertad individual frente al dogma. Un personaje realmente fascinante, y además avanzado en algunas cuestiones trascendentales que ahora, en estos tiempos de recortes, habría que recordar y que reivindicar, ¿no? Miguel Servet, que fue médico y que fue prior de la cofradía de San Lucas de Viena del Ródano, no la Viena de Austria, sino la Viena del Ródano, la Viena francesa, resulta que puso en marcha una especie de asistencia social para los pobres, y que todos los médicos de la cofradía, había unos 7 o 8 médicos en la ciudad, tenían que hacer turnos rotativos y gratuitos para atender a los pobres que no podían pagarse la asistencia. Fíjate, avanzado en lo que llamaríamos la seguridad social y asistencia para todos, y avanzado sobre todo en la libertad de pensamiento, en la libertad del individuo frente al dogma.
Pero tú decías muy bien hace un instante, José Luis, que lo que conocíamos en la biografía de Servet era muy fragmentario, y que no había un relato lo suficientemente extenso y lo suficientemente matizado como para llegar fácilmente al personaje. ¿Te ha supuesto un trabajo de documentación muy arduo, muy dificultoso, reconstruir su vida para hacerlo tal y como lo has hecho?
Sí, además hacerlo lo más atractivo posible, dentro de que la novela obviamente cuenta una historia de tensión, una historia terrible, y una historia en el que el personaje, Miguel Servet, tiene una pulsión realmente fascinante de su propia vida, de sus propias contradicciones, y además en una confrontación dialéctica monumental con Juan Calvino, que es otro de los grandes personajes del siglo XVI, ¿no? Efectivamente, tengo que documentarme muchísimo, porque además la documentación sobre Miguel Servet, afortunadamente su obra completa la conocemos, está recopilada, pero la documentación está muy fragmentada. Tuve que viajar a Ginebra. En el archivo de Ginebra está, antiguo archivo del Estado, hoy en día de la ciudad de Ginebra, está el proceso contra Miguel Servet, que pusieron en marcha Juan Calvino y sus partidarios en el verano de 1553, y este documento está en unas condiciones realmente lamentables. Hay que pasar las cosas con mucho cuidado, porque no solamente la dificultad de la lectura del proceso, que está en en francés tardo medieval, sino también y sobre todo el mal estado del manuscrito, que hubo que pasar, como digo, con muchísimo cuidado. Pero bueno, después de ese trabajo de investigación ha salido esta novela, en la cual estoy yo muy contento y que pone de manifiesto pues la eterna lucha entre la libertad y el dogma, entre la fe y la razón, entre, de alguna forma, la opresión de la Iglesia católica en el siglo XVI, con todas sus corruptelas, de la Reforma protestante también con todas y sus muchas corruptelas, y un hombre ahí en medio de esas guerras de religión, de esas guerras civiles, de esas guerras sociales en Europa, una situación muy convulsa, un renacimiento que está ya en una decadencia considerable, y aparece la figura de este hombre intentando colocar por encima de todo la defensa de la crítica, de la razón, del libre pensamiento. Bueno, realmente una figura asombrosa.
Y cuando se plantea en toda su crudeza el conflicto con la Iglesia, con la jerarquía de la Iglesia católica, él en algún momento hace algún ademán de retractarse, aunque solo sea por eludir, digamos, la persecución de la Inquisición.
Todo lo contrario, Miguel Servet demuestra una firmeza de convicciones extraordinaria, no solamente frente a la Iglesia católica. Él había estado en la coronación del emperador Carlos I, Carlos I de España, V de Alemania, en Bolonia, y allí había visto pues el dispendio que de todo tipo pues practicaban los poderosos de la época, los nobles, la realeza, el emperador y también la Iglesia, ¿no? Y cómo la Iglesia se plegaba al poder temporal y cómo la Iglesia practicaba pues un cristianismo con el cual no estaba de acuerdo Miguel Servet, que tenía unas profundas convicciones cristianas. Y Miguel Servet se rebela contra todo eso. A pesar de que le avisan varias veces de que está en el borde de la herejía y que puede ser condenado por la Inquisición, él sigue insistiendo en defender la libertad de crítica, la libertad de pensamiento, y hasta el final, y lo hace primero con los católicos y después con los protestantes calvinistas. No rebló en ningún momento, no renuncia a sus convicciones en ningún caso, y eso lo llevó a la muerte. Y ya te digo, fue condenado por los dos, primero por los católicos, lo cual es que escapó de Viena y se pudo librar de la muerte en principio, pero luego fue apresado en Ginebra y allí fue condenado a muerte definitivamente ya por los calvinistas.
Ahora, es curioso porque él es consciente en todo momento del peligro que está corriendo, hasta el punto, y lo cuenta tú de una manera muy novelesca, muy policíaca en la novela, que él trata de eludir su identificación en determinados documentos que pueden costarle la hoguera. Y sin embargo, a través de unas iniciales, es, digamos, el hilo del que va tirando la investigación para dar con su identidad.
Ahí está toda la trama realmente, que es histórica, ¿no? Pero es una trama verdaderamente novelesca y casi policíaca, porque Calvino recibe un libro anónimo en principio, pero firmado con esas iniciales, MSV, Miguel Servetus Villanovanus, de Villanueva de Sigena, de Aragón, y claro, Servet Calvino sabe perfectamente que el autor es Servet, porque Calvino había coincidido durante 2 años en París, en un colegio, en una escuela, había coincidido y se conocían perfectamente. Habían intercambiado pues una serie de enfrentamientos dialécticos y habían intercambiado una treintena de cartas, y en cuanto Calvino descubre que es Miguel Servet el autor de este libro herético, Miguel Servet es llamado el mayor hereje del mundo, pone en marcha toda una trama, toda una intriga, para no ser él directamente el que lo denuncie, sino que sea la propia Iglesia, a través de un agente que tiene allí en el Delfinado, en Viena, para que sea, como digo, de una forma indirecta, la Iglesia la que lo condene. Es, por tanto, una trama detectivesca, policíaca, muy, muy interesante, pero que demuestra que en la Europa de mediados del siglo XVI existían toda una serie de confabulaciones, de conjuras y de tramas para eliminar a aquellas personas que eran inconvenientes o que, desde luego, podían molestar al poder establecido.
¿Es un libro de buenos y malos, José Luis?
Bueno, obviamente cuando uno escribe suele optar, ¿no? Yo no digo que Calvino sea el malo, ni la Iglesia Católica de la época fuera la mala, y que Servet fuera una persona extraordinaria, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que en la vida, como en todo, la bondad absoluta y la maldad absoluta, salvo casos muy extremos, no existe. Todos tenemos perfiles blancos y negros, y por tanto grises, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que decantarme, y me decanto, esas que me gusta mojarme, creo que en esta novela Miguel Servet representa, si no la bondad, si por lo menos esa idea de que el ser humano tiene trascendencia y que la trascendencia va más allá del dogma, y que el dogma, aplicado de una forma rígida, de una forma intransigente, y sobre todo cuando lleva la pena de muerte, es intrínsecamente malo, ¿no? Y él es un personaje, como digo, que luchó por sus ideas que eran ideas beneficiosas, ideas que ahora seguimos defendiendo. En el otro autor, al final de la novela, yo digo que los europeos del siglo XX y quizás del XXI no hemos aprendido el mensaje de Servet. Hasta hace 20 años, en el centro de Europa, en los Balcanes, se estaban matando los croatas católicos, los serbios ortodoxos y los bosnios musulmanes, ¿no? No hemos aprendido nada, o por lo menos hasta ahora, del mensaje de Servet, que es un mensaje de llevar la paz, la justicia, la libertad, pues más allá de los propios intereses personales de cada uno de los seres humanos.
Bueno, la novela se llama El médico hereje, el autor, ya lo he dicho, José Luis Corral, con quien estamos hablando, y la editorial Planeta. Y es una novela que de verdad se lee francamente bien. Tengo que decir que una de las cosas que agradezco yo a mi edad, y esto ya no es un mérito del autor, sino de la editorial, es que lo publica con unas páginas desahogadas desde el punto de vista tipográfico y con un tamaño de letra que se hace agradable de leer, porque no creas tú, José Luis, que esas cosas al final no son poco importantes, ¿eh?, a la hora de vender un libro.
No, ya se han puesto de acuerdo, yo creo que todas las editoriales españolas, en que desde luego los libros tienen que publicarse para ser leídos, porque si no, con letra pequeñita y con una mala maquetación, el libro se hace, aunque sea muy buen libro, se hace pesado y se hace casi odioso, ¿no? Esto lo han aprendido, y yo creo que la presentación de todas las cosas, no solamente de un libro, ¿no?, todo en la vida, la presentación es muy importante. En cualquier aspecto de la vida, desde el punto de vista personal, un plato, no es lo mismo comerte un solomillo de cualquier manera, aunque sea sabroso, que un solomillo bien presentado. Pues con los libros pasa lo mismo, ¿no?
Aunque en este caso lo importante es el solomillo, y lo importante es la historia y sobre todo la manera en que está contada. Es un libro que se lee muy bien, es un libro que te atrapa porque es una intriga, como decía José Luis hace un instante, que tiene mucho que ver con lo policiaco, la investigación, con el peligro, con los traidores, con los soplones y con los que al final pues tienen que pagar con su vida, la valentía de tener su propio pensamiento.
Bueno, además, si me permites, hay un juicio de la Inquisición con los tres jueces de la Inquisición que yo lo he reconstruido, aunque el juicio es los personajes son los jueces son inventados o son reconstruidos, son de ficción. Es un juicio que yo he puesto ahí en la novela, que tal y como fue en la época del siglo XVI, para que la gente pueda ver realmente cómo eran y cómo se practicaban los juicios de la Inquisición en el siglo XVI, cómo preguntaban los tres jueces, el secretario, el fiscal, cómo se hacía todo el... Claro, he aligerado el juicio, evidentemente, para que sea muy ágil de leer, ¿no? Pero así es como eran realmente los juicios de la Inquisición en el siglo XVI.
José Luis, que vendas muchos ejemplares y un saludo muy cordial.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo.